Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La semana que viene voy a ocuparme, como les anuncié ayer, de las cartas de ustedes que quedaron pendientes y de las que continúen llegando. ¿Saben ustedes cuántas cartas recibimos entre ayer y hoy? Amigos, 31 cartas. 31 cartas. ¿No saben ustedes cómo nos alegra comprobar que la radioaudiencia de este programa no cesa de crecer y ver que cada día son más aquellos de ustedes que se deciden a comunicarse con nosotros, a escribirnos? Muchas, muchas, muchas gracias. 31 cartas en 24 horas es realmente tremendo, ¿no? Y quiero decir que nuestro amigo Sergio de los Reyes, uno de los oyentes más sensibles de este programa, ha publicado en su página de Facebook un haiku en honor de José Fernández, el gran pelotero cubano cuya muerte ha llenado de duelo a toda la comunidad cubana y a todos los fanáticos del béisbol. Y el haiku de Sergio de los Reyes dice lo siguiente: silencio en Miami, un pitcher al mar lanza una sonrisa. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Esta mañana Patricia Martínez, nuestra productora, me trajo este haiku impreso e inmediatamente me impresionó. Me impresionó. Silencio en Miami. Un pitcher al mar lanza una sonrisa. Ya ven ustedes cómo la poesía, que la gente dice no leer, que la gente dice no escribir, sigue leyéndose y sigue escribiéndose. Y como un hombre joven como Sergio de los Reyes puede plasmar en 17 sílabas, en 3 versos, en una miniatura de poema, un retrato de José Fernández. Silencio en Miami. Un pitcher al mar lanza una sonrisa. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Felicidades, Sergio. Felicidades. Mara va a sumarse a nosotros en la segunda parte del programa para hablarnos de un hecho admirable. Para hablarnos, amigos, de una tragedia personal cuya víctima ha sabido convertir en victoria. Ha sabido convertir esa tragedia en victoria, sobreponiéndose a una realidad terrible. Y vamos a hablar de la generosidad de dos mujeres jóvenes a quienes esa persona, la víctima de esa tragedia, debe su reconstrucción. Y esa es la palabra correcta, reconstrucción. Esta historia que Mara va a contarnos nos fuerza a reconsiderar nuestra situación, a preguntarnos si tiene sentido que a veces, señoras y señores, ustedes y yo nos quejemos tanto como nos quejamos. Y esta historia nos invita a recuperar también la fe en otros seres humanos. Ayer hablábamos de la inhumanidad de algunos seres humanos, de los horrores del mundo moral, como los llamó José María Heredia al referirse a Cuba, donde la belleza física de la isla, la belleza física de nuestro país, nuestros paisajes, contrasta con la conducta vergonzosa de algunos cubanos. Hoy Mara, en la segunda parte, repito, va a exponernos a un caso donde las bellezas del mundo moral, no los horrores, las bellezas nos devuelven la fe en el ser humano, algo que todos, yo creo que necesitamos.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría.
Amigos, es Axel interpretando una canción titulada Celebra la Vida. Una canción que le viene como anillo al dedo, al tema que va a tratar Mara en la segunda parte del programa de hoy. Pero hoy quiero comenzar compartiendo y comentando con ustedes una noticia a la que me referí hace un par de semanas, pero en la que no tuve tiempo de detenerme. Entre los tantos artículos publicados por la prensa española que yo conservo con el propósito de releerlos y, si lo creo oportuno, de compartirlos con ustedes, entre esos artículos se encuentra una reseña de una exposición titulada La Mar de Mares. Miren qué título tan bonito, La Mar de Mares, una reseña de una exposición del pintor español Tomás Ondarra, un pintor nacido en Bilbao en 1963. Una reseña cuyo título, amigo, como creo haberles dicho hace solo unos días, me llamó la atención inmediatamente, y ese título es así: ¿Cómo pintar olas mecánicas? El nombre de la exposición es La Mar de Mares, pero el título de esta reseña que yo quiero comentar con ustedes es ese: ¿Cómo pintar olas mecánicas? ¿Qué pasa con este título? Bueno, si hay algo ajeno a la mecánica, es una ola. ¿Verdad? La ola es un fenómeno natural, es un fenómeno espontáneo. Y lo mecánico, como bien señala el diccionario, es aquello relativo a las máquinas, aquello que se acciona por un mecanismo creado por el hombre. Este título resulta atractivo por ese abismo que se abre entre esas dos palabras, la palabra ola y la palabra mecánica. Olas mecánicas. Es algo sorprendente. ¿Cómo es posible relacionar una cosa con la otra? Olas mecánicas. Bueno, la autora de esta reseña se llama Eva Larraure y la reseña comienza diciendo lo siguiente. Tomás Ondarra, es decir, el pintor, Tomás Ondarra se ha dejado hipnotizar por el movimiento del mar en las playas del mundo. De toda la fuerza del paisaje marino, se ha quedado con lo más sutil, las caprichosas formas de la espuma que las olas forman al romper en la orilla. Miren ustedes lo que es un artista verdadero, ¿verdad? Ir a una playa con el propósito de pintar un paisaje marino, ¿no? Y de repente darse cuenta de que lo más interesante no está en las gaviotas, no está en las olas, no está en la costa, no está ni siquiera en el mar. Está en la espuma que las olas forman al romper en la orilla. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes, aquellos de ustedes que han estado en la playa, se han detenido muchas veces a ver las formas que hacen las olas al romper en la playa. Esa blancura diseminada que de repente parece trazar garabatos. Esas burbujas que se reúnen y se separan trazando como una especie de cuadro momentáneo. La exposición La Mar de Mares muestra ahora, dice la periodista, cómo este hombre, cómo este pintor, ha plasmado esas fracciones de los océanos en una colección de medio centenar de pinturas que intentan, según el propio pintor, expresar su sentimiento del mar. Es decir, el pintor se identifica con el mar a través de esos dibujos que traza la espuma de las olas cuando llega a la orilla. Tomás Ondarra ha fotografiado la orilla del mar en cada país que ha visitado durante los últimos 10 años, registrando cada nueva creación que el oleaje regala. Miren qué hermosura esa. Ir a muchos lugares del mundo, ir a las playas de esos lugares y allí registrar, fotografiar, dibujar las formas que las espumas trazan en la orilla. Cuando quiso pintar marinas, es decir, cuadros relacionados con el mar, este hombre, Tomás Ondarra, intentó dibujar el cielo, la playa, los acantilados y la línea del horizonte, pero no encontró el camino. Renunció entonces al paisaje y se volcó sobre las imágenes digitalizadas del mar para superar la frustración. En la espuma de las olas, este hombre encontró la abstracción de los paisajes marinos que buscaba. Es decir, que en esa espuma regada por la arena, Este hombre vio una abstracción de todos los paisajes marinos posibles. Las imágenes, dice el pintor Tomás Ondarra, son la recreación de un movimiento de avance y retroceso infinito. La creación que sucede a la destrucción. Esto vale la pena comentarlo. Las imágenes, estas imágenes que él tomó y que luego acabó de dibujar y pintar, son la recreación de un movimiento de avance y retroceso infinito. Ustedes y yo lo sabemos. El mar llega a la orilla, el mar retrocede, vuelve a la orilla, vuelve a retroceder. Y esa espuma que se esparce por la arena, es la creación que sucede a la destrucción. Amigos, la ola se rompe. La ola se destruye al chocar contra la playa. ¿Pero qué hace? Que esa destrucción permite que esa destrucción dé pie a una creación, a los cuadros, a las formas, a los dibujos que la espuma traza sobre la arena.
Arena que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero siempre te me vuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida ya, creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita, veo luego si te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su pena. Tú eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma, alejándoteme más.
Amigos, es Ilan Chester interpretando una preciosa canción de Silvia Rexach, la gran compositora puertorriqueña, titulada Olas y Arenas. Soy la arena que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero siempre te devuelves hacia atrás. Ahí tienen ustedes una canción que en cierta forma ilustra el tema que estamos abordando en estos momentos. Eva Larrauri, la autora de esta reseña que he querido compartir y comentar con ustedes, dice que las pinturas que componen esta exposición titulada La Mar de Mares muestran el resultado de 2 años de trabajo de este pintor español llamado Tomás Ondarra. Como buen dibujante tradicional, dice Eva Larrauri, Ondarra trabajó con un simple lapicero para llevar las curvas de la espuma de las olas que encontraba en su archivo de fotografías hasta los lienzos, pero también empleó la tecnología de la impresión digital. Es decir, que este hombre fue por el mundo retratando la espuma que las olas dejaban en la arena de las playas y luego regresó a su estudio y comenzó a copiar algunas de esas fotos en sus lienzos, en sus telas, o comenzó a dibujar lo que veía en las fotos. Sobre esa base artesanal o mecanizada, Este hombre utilizó los pinceles para pintar sin reglas previas. La pintura sobre pintura resultó el imprescindible pago de intentar pintar el mar sobre el mar. ¡Qué bonito eso! El mar sobre el mar, la ola sobre el fondo, la espuma sobre la ola y sobre la espuma, nada. Es hermoso eso. La ola sobre el fondo, la espuma sobre la ola y sobre la espuma, nada. Son pinturas mitad manuales, mitad digitales. El trabajo puede mezclar las impresiones digitales, el óleo y el acrílico. Da igual. Es decir, que este hombre ha puesto a funcionar en su obra no solo los instrumentos tradicionales, sino también la fotografía. La fotografía, utilizando la fotografía como base para su pintura. La espuma de las pinturas de Ondarra es siempre blanca, dice la autora de esta reseña, pero sus mares son de muchos colores. En el mar, dice el pintor, el color es cambiante. Como ustedes y yo sabemos, ¿no? Es un juego de transparencias. En sus cuadros, dice Eva Larrauri, se muestran fragmentos de mares en los distintos tonos de azules y verdes, pero también rojos, naranjas, amarillos, grises, y hasta llegan a la neutralidad del negro. Las pinturas recuerdan que la luz del sol y los fondos del mar, alteran el color de las aguas, que también cambia con la mirada del espectador. A mí todo esto me parece precioso. Todos aquellos de ustedes que han estado en una playa cubana, han visto cómo al atardecer el mar puede asumir los colores más inesperados. Tengo amigos que fueron mucho a Varadero y que recuerdan los atardeceres en Varadero, cómo el agua se volvía violeta a veces. Bueno, este hombre ha tratado de reflejar esa variedad de colores que importa, que adopta el mar a distintas horas del día. Y sabemos que de noche el mar puede tornarse totalmente negro. Qué hermoso, señoras y señores, que alguien haya tenido la sensibilidad, la delicadeza de darse cuenta de que las olas trazan dibujos en la orilla cuando chocan contra ella. Es decir, que hacen de su destrucción una nueva creación.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola.
Amigos, ese Rocío Jurado, la gran cantante española ya fallecida, lamentablemente, interpretando uno de sus grandes éxitos, Como una ola. Yo debo decirles a ustedes que leyendo y releyendo esta reseña sobre el mar, sobre las olas, sobre la espuma en la playa, yo recordé dos estrofas de versos sencillos de Martí que los cubanos no recordamos con frecuencia. Quizás algunos ni las recuerden, ¿no? Y me recuerdo aquellas estrofas que dicen: sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar con un entrañable amor. Ahí tienen ustedes a Martí hablando del mar, hablando incluso de la espuma, ¿no? Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Miren qué belleza. Hay que detenerse en esos versos, hay que detenerse en ellos. Sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Solo a un poeta se le pueden ocurrir cosas como esas. Que un pintor pueda pintar sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Y luego viene esa segunda estrofa que me gusta más todavía. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar con un entrañable amor. Qué bello eso, el agua ronca del mar y la mira con un entrañable amor. Ese era José Martí. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérennos.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Julien Oviedo. En el flashback recordamos el exitazo de Maroon 5 y Cristina Aguilera, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 5 años. Suavecito Víctor trae al VIP al cantautor cubano John Secada.
Hey everybody, este es John Secada y estoy aquí. No se lo pierdan esta semana.
Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Sé que tiene usted razón y que son puras verdades, que las cosas no andan bien con tantas necesidades, que en la lucha por vivir uno pierde la confianza, que con el amor no alcanza para sentarse a comer. Pero no pierda la fe, ni abandone la esperanza.
Dele gracias a la vida, compadre.
Dele gracias al Señor.
Dele gracias a la vida, comadre,
que podría ser peor.
Dele gracias a la vida por todo, que la vida es amor,
que ya no tiene la culpa de todo lo que pasó. Dele gracias a la vida, es un regalo de Dios. sé que tiene usted razón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido José José interpretando una hermosa canción titulada Dele Gracias a la Vida. Y ustedes van a comprender en cuestión de minutos por qué yo he querido iniciar esta segunda parte con esta canción específica. Pero antes de darle la bienvenida a Mara, que ya debe estar en la línea telefónica, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y en este caso a mi amigo Danilo Fuentes, que está aquí como operador sustituyendo a nuestro gran amigo Juan Pendaz. Danilo, me da mucho gusto, como siempre, tenerte al frente del barco con Patricia, ya que hablábamos de olas, ¿no? Quiero recordarles a ustedes, señoras y señores, que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a escribirnos a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y asomarse a ella. Quiero continuar instándolos a escribirnos a nuestro correo electrónico. Luis Mario, un abrazo para ti, de parte de todos nosotros. Gracias por estar ahí siempre escuchándonos. Tengo un montón de cartas nuevas aquí que hemos recibido en las últimas 24 horas, como ya dije, de Manuel, de Yaimel, de Carlos, de Félix, Yerena, de, en fin, de Javier en Caibarién, de Rubén, de Luis, de, en fin, tengo que ocuparme de ellas la semana que viene, porque si no, no podríamos hoy ocuparnos del tema que Mara va a abordar y que me parece importante. Ya todos ustedes saben que pueden escribirnos a este correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, entrenosotrosmartí@gmail.com, y que pueden también escribirnos a nuestro correo postal, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ya saben que leemos todas sus cartas, que si nos piden un radio de onda corta, ese radio se les envía, ¿eh? Y que es motivo de gran alegría para nosotros saber diariamente de ustedes. Pero bueno, Mara ya está en la línea. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Yo bien, y ahora contigo mejor.
Ay, gracias.
Sé que hoy vas a compartir con los oyentes una de esas historias de la vida real donde vemos al ser humano dar fe de lo mejor de sí mismo, ¿no?
Ay, así es, Orlando. Y es una historia, diría yo, en curso, porque los protagonistas de esta historia son contemporáneos nuestros.
Así es una historia que nos recuerda cómo en medio de las noticias espantosas que recorren el mundo,
cierto,
hay otras noticias que hablan bien de nosotros.
Y también que nos demuestran que esas noticias buenas y alentadoras podrían multiplicarse si todos estuviéramos dispuestos a preocuparnos más por los demás, y no solamente a preocuparnos, sino que a ocuparnos más de los demás.
Así es, yo no tengo los detalles de la historia que tienes tú, así que estoy tan ansioso por escucharla como seguramente lo están los oyentes.
Bueno, pues mira, te diré, ¿tú te acuerdas a principios de este año que hablamos, yo hablé acerca del discurso de graduación que Matt Damon, el actor, dio para la clase de 2016 del Instituto Tecnológico de Massachusetts?
Lo recuerdo, un discurso precioso.
Un discurso precioso y también simpatiquísimo, pero en ese discurso él decía que él no podía olvidar unas palabras que Bill Clinton le hizo en una oportunidad, Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos. Ajá. Ellos, Matt Damon está involucrado en un proyecto de traer agua potable a diferentes comunidades del África.
Ajá.
Entonces dice que una de las cosas que lo inspiró a hacer esto fue que Bill Clinton una vez le dijo: Matt, cuando tú veas un problema, no mires a otro lado, no metas la cabeza en la arena como el avestruz, sino ve hacia el problema, acércate al problema, dale cara al problema. Y entonces, estando yo esta semana en una consulta médica, sentada allí en el banco de la paciencia esperando que me llamaran,
sí,
me cayó en las manos una revista que se llama Leaders in Care, líderes en el cuidado, el cuidado de la salud. Y en esta revista venía la historia de un chico llamado Marius Woodward, anteriormente Marius Daciano. Pero bueno,
Marius, es como Mario entre nosotros.
Yo creo que sí, creo que sí, pero es un niño rumano.
Rumano.
Ajá. Efectivamente. Y déjame empezar diciéndote que yo creo que todo el mundo en su vida se ha quemado con el calor, con una plancha, con una
cocina
de esas de hacerse moño.
Sí, una cocina.
En la cocina, con la grasa. Quizás a veces se ha quemado uno de los oyentes, pues, de una manera severa y le queda una cicatriz por esas quemaduras. Pero sabemos que siempre es una quemadura produce dolor. Ahora, para ponerlo en perspectiva, una quemadura de primer grado es una quemadura que se caracteriza porque la piel se pone roja, rosada.
Ajá.
Una de segundo grado es usualmente asociada con una quemadura que hace llagas, que hace ampollas y produce más dolor. Y todas estas quemaduras, yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con ellas, pero existen las quemaduras de tercer y cuarto grados. Esas son mucho más serias, esas son quemaduras que probablemente vayan mucho más profundo en las capas de la piel, pueden hacer daño a los músculos, a los tendones, a los ligamentos y posiblemente a algunos órganos. Sí, y esta historia de Marius Woodward es la de un niño que teniendo 8 años en Rumania, en un pueblecito de Rumania, tenía dos hermanos, uno mayor que él y también una hermana mayor que él, era el más pequeño, de 8 años. El padre se pasaba, en una familia pobre, el padre pasaba 6 meses en Italia trabajando y después cuando venía el hijo mayor, que tenía 19 años, iba a Italia a trabajar por 6 meses para traer dinero para la familia. Y una noche, en noviembre de 2007, hubo un fuego en la casa. No se sabe si fue que se reventó una caldera o si fue que el padre borracho, y eso es lo que dice el niño, el padre borracho le prendió fuego a la casa.
¡Ah, qué horror!
En ese fuego los padres murieron. Los dos hermanos, gracias a Dios, no estaban en la casa en ese momento. Uno estaba en Italia trabajando y la hembra estaba fuera de la casa con unas amigas. El fuego mató a los padres y él que pudo escapar, este niño, Marius, pudo escapar por una ventana. Sufrió quemaduras de tercer y cuarto grado, que ya expliqué lo que significan, en el 75% de su cuerpo.
¡Qué horror!
Para un niño de 8 años, ¿te imaginas?
Horror, ¡Qué horror!
Bueno, en esta quemadura el niño se quemó toda la cara, perdió la nariz, la nariz se le quemó, los párpados se le quemaron, se le quemaron los dedos de las manos, de manera que hubo que amputarle los 10 dedos de las
los 10 dedos
de cada una de las manos.
Ah.
Como estás oyendo, este niño fue a parar a un hospital de allí del pueblo, donde estuvo en coma por 10 días. Estuvo 8 meses en el hospital y después fue mandado para el cuidado a un orfanato muy pobre, en los que los niños son tantos que no reciben ningún tipo de estímulo ni nada de esto. Este niño era, tú ves la fotografía, era en realidad un monstruico. Era un pequeño monstruo. Pero coincidió con la estancia en Rumania y en ese pueblo de dos muchachas norteamericanas que estudiaban para ser enfermeras aquí en Estados Unidos, pero estaban en un programa de intercambio educacional. Eran de la Universidad de Brigham Young en California y estaban allá, son muchachas que estaban recién salidas de high school, o sea que tendrían 19 y a lo más 20 años. Y entonces estaban allí por 6 meses. Cuando oyeron del caso de este niño, se interesaron en él y comenzaron a visitarlo. el niño, una vez que salió de su coma, estaba muy retraído, se miraba y todavía no le habían dicho que los padres habían muerto, pero obviamente se daba cuenta que nadie de su familia estaba por allá.
Claro.
Después, pues pudo llegar, venir el hermano de allá, de Italia, y estar con él, pero no, estaba en una situación terrible. Los médicos rumanos habían podido hacerle algunos trasplantes de piel hacia la cara, de la espalda a la cara, pero no podían hacer mucho por el niño allá en ese hospital, que era un hospital que no era un hospital adelantado.
Ajá.
A pesar de esto, las muchachas consiguieron ganarse la confianza del niño, que antes había sido un niño lindo, un niño alegre, un niño juguetón.
Ajá.
Y ahora estaba todo metido en un ostracismo terrible. Empezaron a jugar con él, se ganaron su amistad y llegó el momento al que le preguntaban al niño si era feliz, y decía, ¿cómo no voy a ser feliz si tengo a estas muchachas? Tengo dos novias, tengo a dos muchachas que me quieren.
¿Y eran muchachas, adolescentes o de 20, 21 años?
Exacto, o sea, recién salidas de high school.
Ajá.
Estaban empezando en la universidad.
Ajá.
O sea que me imagino yo que tendrían 18 o 20 años. Entonces, aquellas muchachas no podían vivir con la idea de que ellas iban a venir, regresar a Estados Unidos, y aquel niño, Marius, se iba a tener que quedar allí, en Rumania, sin tener acceso a los beneficios de las técnicas modernas que había en los Estados Unidos de reconstrucción, de trasplantes, cosas para que tuviera una vida relativamente normal.
Porque, insistimos, perdió la nariz y perdió los 10 dedos de las manos, ¿no es así?
Efectivamente, y tenía también quemadas las piernas. Le era muy difícil porque las quemaduras de las piernas llegaron a los músculos.
Claro, claro.
Era el pobre niño, era casi todo un torso. El torso estaba quemado, pero se veía un poquitico más sano, pero las extremidades, las cuatro extremidades, y estaba todas quemadas, llenas de cicatrices de la quemadura. Como te dije, el fuego mató a los padres y él fue el único que se pudo salvar.
Ajá.
Entonces a las dos chicas americanas se les metió en la cabeza traer a Marius para Estados Unidos. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo pagar por el cuidado de Marius aquí en Estados Unidos? Le dijeron a sus padres que ellas estaban deseosas de poder hacer algo por aquel niño. Los padres, figúrate tú qué susto se darían, porque
claro,
dijeron,
claro,
Dios mío, ¿qué hacemos nosotros un niño rumano?
Enfermo claro,
totalmente
discapacitado. Claro,
incapacitado.
Claro, claro.
Bueno, entonces comenzaron a recaudar donaciones.
Uh-huh.
Para traer al niño. Comenzaron a hacer papeleos para traer al niño a Estados Unidos.
Uh-huh.
Hablaron con un hospital que yo no sabía que existía, y es un hospital para niños de California, un Shriners Hospital. Los Shriners son como una legión masónica.
Uh-huh.
Es un tipo de masonería.
Uh-huh.
Y tienen hospitales para niños que no pueden pagar por su cuidado en todo Estados Unidos.
Uh-huh.
Y entonces hablaron con el hospital se conectó con los médicos de allá que lo habían tratado, recibieron toda la historia clínica del niño y aceptaron recibir al niño y tratarlo totalmente gratis.
¡Ah, qué maravilla, qué maravilla!
Bueno, después de esto se encontraron con el problema de que un niño rumano que está en un orfanato no puede ser adoptado, no puede venir a Estados Unidos a ser adoptado por norteamericanos.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo resolvían eso? Bueno, las autoridades de inmigración y las de emigración de Rumania.
Uh-huh.
Y las de inmigración de Estados Unidos se pusieron en contacto, y lo único que se podía hacer era, si el hermano mayor se hacía cargo del niño, si el hermano de Jonut, que era el nombre del hermano mayor,
ajá,
se hacía el guardián de Marius, entonces ya estaba bajo el cuidado de Jonud, y Jonud podía, si venía él a Estados Unidos, traerlo con él.
Comprendo, comprendo.
Entonces, este tirijala de los papeleos y todas las cosas duró 6 meses.
Ajá.
Por fin, en 6 meses más tarde, recibieron a Jonud y a su hermano pequeño Marius en California.
Ajá.
Y fue directamente para el hospital donde los reconocieron y planearon que el niño tenía que recuperarse un poco más antes de tener las primeras operaciones.
Bien.
¿Qué pasó? El niño pasó el primer año con la familia de una de las muchachas en Arizona y después regresó a California y empezaron el tratamiento. Lo primero que le hicieron, porque peligraba su vista, fue tratar de hacer que sus ojos pudieran cerrar, porque los párpados, que no se habían destruido por las cicatrices de la quemadura, estaban tan unidos que no podía pestañear el niño. No podía cerrar los ojos por completo, y eso conllevaba el peligro de que se quedara ciego.
Ajá.
Porque no podía salir al sol.
Ajá.
Entonces, eso fue lo primero que hicieron, que el niño pudiera cerrar los ojos.
Ajá.
La segunda parte de su tratamiento fue los dedos.
¿Los dedos?
¿Qué hacían con las manos? El niño no tenía ni un solo dedo en las manos. Entonces le ofrecieron al niño dos alternativas. Y era un niño de 8 o 9 años que podía decidir lo que hacer.
Ajá.
El niño le ofrecieron unas manos mecánicas o trasplante de dedos. ¿De qué dedos? Ah, pues de los dedos de los pies.
Mira eso.
A las manos.
Mira eso.
Comenzaron, Orlando, por los pulgares. Cada una de estas operaciones tenía 3 meses de recuperación, porque cada vez que le quitaban un dedo de un pie al niño, tenía que aprender a caminar con los dedos que le quedaban.
Claro, y por supuesto, inmediatamente se le injertaba en la mano, ¿verdad?
Se le injertaba en la mano. Le quitaron el dedo gordo del pie y se lo pusieron como pulgar de su mano.
Ajá.
Después de 3 meses de recuperación, lo hicieron con el otro pulgar.
Uh-huh.
El dedo gordo del otro pie se lo pusieron en la mano.
Uh-huh.
Pero antes de esto hubo que liberar los dedos del niño, porque tenía como si fuera una membrana de cicatrices que unía todos los tendones de todos los dedos que se habían tenido que amputar.
Ajá.
Hubo que liberar todas estas membranas y empezar el implante de los dedos de los pies a las manos. Entonces después los otros 2 dedos que le injertaron de los pies, que le trasplantaron de los pies a las manos, fueron los dedos pegados al pulgar.
Ajá.
Entonces el niño quedó con 3 dedos en la mano y 2 dedos, los 2 más chiquitos, en los pies. Se decía que el niño iba a tener que caminar con muletas o aguantado de algo, porque no se puede caminar sin dedos en los pies, porque es lo que le da estabilidad, parte de la estabilidad al pie.
Claro.
Y
claro,
ya ese niño no tenía el dedo gordo, que era el principal para caminar.
Mara, entonces en las manos, en cada mano, ¿cuántos dedos fueron injertados?
3.
¿3 en cada mano? En cada mano, 3.
El dedo pulgar.
Ajá.
Y los dedos, el índice y el del medio. ¿Por qué? Bueno, porque para tú agarrar algo con la mano tienes que tener el dedo opuesto, el pulgar opuesto,
claro,
como tenemos nosotros.
Claro, claro.
Y los monos no tienen.
Ajá.
Hay algunos simios que no tienen, que es el pulgar opuesto.
Ajá.
Para poder agarrar cosas.
Ajá.
Entonces le trasplantaron estos dedos de los pies a las manos. Después que ya superó esas operaciones, que como te darás cuenta fue una infinidad de operaciones.
Claro, claro.
Empezaron con la nariz.
Uh-huh.
No tenía nariz el niño, solamente tenía los 2 huequitos porque el fuego se había comido todos los cartílagos.
Entiendo.
De la nariz.
Entiendo.
¿Qué hicieron? Le sacaron una costilla y con la costilla y con la costilla y también los
cartílagos.
Los cartílagos. Ajá. De esa costilla fueron reconstruyendo la nariz, y para piel de la nariz utilizaron piel del cuero cabelludo.
Mira,
que
eso
fue también terrible, porque le quitaban el pedazos del cuero cabelludo, se lo ponían en la nariz, y entonces ese hueco en la cabeza, hasta que cerrara, tenía que estar húmedo todo el tiempo, y el niño mismo era el que se cambiaba los vendajes de la cabeza porque él quería hacerlo.
¿Cómo está este niño hoy por hoy?
Hoy por hoy el niño es un joven que tú lo miras retratado en la revista y es un hombre guapísimo.
No me digas eso, ¿sí?
Lo que ves,
¿sí?
Me imagino que si se viera de cerca se le vería que el cutis no es un cutis normal, sino que es un poco cicatrizado.
Ajá.
Pero tiene una nariz bien hecha, una cosa muy simpática.
Ajá.
Que el niño quiere que no se la quiten. Le hicieron varios tratamientos porque como la nariz tiene piel del cuero cabelludo, ajá, pues le crece pelo.
¿Y ese niño vive en Estados Unidos?
Vive en Estados Unidos, y no solamente eso, sino que los padres de una de las muchachas,
ajá,
lo adoptaron como hijo.
¡Qué maravilla! Entonces,
por eso es que ya no se llama, no tiene su apellido
original,
Dacianu, sino que ahora es Woodward.
Marius Woodward.
Marius Woodward, y no solamente eso, sino que su hermano, que llegó a ser su cuidador,
ajá,
oficial, pues se ha casado con la muchacha, una de las dos muchachas.
Mira, qué maravilla.
Que trajeron y ya tienen un bebé.
¡Qué maravilla!
Así que mira, a donde puede llevar
la compasión.
Y la determinación.
De estas dos muchachas tan jóvenes, de decidir ocuparse de ese niño tan estropeado.
De hacer, de recoger donaciones, de abrir una página web, de ocuparse de que el hospital, rogarle al hospital a que lo aceptara. En estos momentos, pues, este muchacho ya está manejando, estaba, cuando leí el artículo, ya estaba esperando el permiso para conducir.
¡Qué bien!
Esa perseverancia, ese amor de su hermano, porque
claro,
el hermano vino con él y de verdad se dedicó, se volcó sobre ese niño, poniéndole crema en todo el cuerpo para cuando llegaran las operaciones, esa piel estuviera mucho más suave,
uh-huh,
y cicatrizara, uh-huh, mejor.
Uh-huh.
Es una cosa maravillosa. Hasta un documental se hizo de la vida de este niño, un documental que se llamó Yo no soy mi cuerpo.
Qué bonito, qué bonito.
Porque
qué bonito.
Decía que él en realidad no era su cuerpo, no era ese cuerpo quemado, que él era una persona, y él cuando se encontraba con alguien que lo miraba extrañado, él se acercaba a la persona, le contaba lo que le había pasado y se hacía amiga de la persona.
Mira qué maravilla, mira qué maravilla. Y todo, amigos, la compasión. Tenemos que ser compasivos con los demás. Yo recuerdo que Albert Schweitzer decía que mientras el círculo de nuestra compasión no abarque a todos los seres vivos, el hombre no va a hallar la paz.
Ay, así es. Y también recordarás que Graham Greene decía que si conociéramos el verdadero fondo de todo, tendríamos compasión hasta de las estrellas.
¡Ah, qué hermosura! Tendríamos compasión hasta de las estrellas.
¡Qué
hermoso!
Si conociéramos el fondo de todos, como ese niño que el documental está titulado Yo no soy mi cuerpo. Miren mi fondo, no mi cuerpo.
Claro.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar.
Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respete la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz.
Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Y así, señoras y señores, con José Luis Perales, el niño Adrián y la niña Candela, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Esos que no cantaron, porque han apagado.